Mi querida comunidad acenotántica, después de mucho tiempo de espera, ya estoy de nueva cuenta con ustedes. ¿Cómo les fue? ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¿Qué les trajo Santa y los Reyes? ¿Qué tal el recalentado? ¿Ya les dio Omicron? A mí ya. Espero que a ustedes no, y si sí, ojalá no haya sido por andarle jugando al chinguetas. Bueno, en este primer episodio de la cuarta temporada voy a hablar sobre algunos géneros que se crearon entre 1900 y 1950, y también de qué tipo de música había, no solo aquí en México, sino en otras partes de Latinoamérica, porque sí, está muy padrísimo hablar del jazz y del blues y de los negritos, pero tampoco toda la pinche música del mundo la crearon los gringos, no chinguen. Antes de entrar de lleno con todo esto, te recuerdo que sigas este podcast en Instagram y ahora también en TikTok y YouTube y les des 5 estrellas en el Spotify. ¡Qué pinche pedinche me he vuelto este año! Me vale madre. En fin, vamos con Marco Abreu, la voz de los patrocinadores. Adelante, Marquito, el micrófono es todo tuyo.
Así es, Diego, muchas gracias. El episodio de hoy es presentado por Grupo Malgesto, la agrupación de música versátil para amenizar bodas, bautizos, 15 años y demás eventos sociales más solicitada en Estados Unidos y Latinoamérica. Los autores de temas como A tu compadre le caes mal porque tu marido es gay, Mi papá me dejó esos terrenos y yo decido qué hacer con ellos, y Me di a la quinceañera en el baño por un gramo de coca, te harán pasar los momentos más desagradables e incómodos de la fiesta. No esperes más y contrata a Grupo Malgesto. Yo soy Marco Ambriz y regreso contigo, Diego.
Muchísimas gracias, Marco Acosta. Y ahora sí, soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho...
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
Bueno, primero tenemos que recordar que el inicio de siglo en todo el mundo estuvo... pues estuvo cabrón, y en México no fue la excepción. Hay pocos datos, o al menos yo he encontrado pocos datos, sobre la historia de la música popular mexicana de 1900 a 1930, porque pues... pre-revolución, revolución y post-revolución. Lo que sí sé... y si lo sé yo es porque lo sabe alguien más, es que en ese rango temporal, el género o el tipo de música popular más común fue el corrido.
Y aquí sí, párenme tantito esa música, por favor, gracias.
Sí, voy a ser enérgico, enfático y linfático para decir que hay una muy grande diferencia entre el corrido y el narcocorrido, el mismo pinche nombre se los dice, no me vengan a romper los esquemas con que es lo mismo. Bueno, ya, gracias, gracias, ya ponle play, gracias. No es que se haya inventado el corrido durante la revolución, aunque mucha gente piensa que sí, pues no. Este tipo de música ya existía desde la época de la conquista e incluso antes. Tan es así que el Diccionario de Autoridades, que fue el primer diccionario editado por la Real Academia Española, ya se encuentra la palabra corrido con la siguiente definición.
Corrido, usado como sustantivo, es cierto...
Tañido,
que se toca en la guitarra u otro instrumento, a cuyo son se cantan las que llaman...
Jácaras.
¿Qué dice?
Jácaras.
Jácaras. Diósele este nombre por la ligereza y velocidad con que se...
Tañe. Eso, bien.
Pero, ¿por qué me pones a leer estas palabras tan extrañas? ¿Qué idioma es esto?
Es español, pero pues, es español antiguo y...
Pero, ¿por qué tengo que leerlo yo si no entiendo nada?
Pues porque tú eres acá el genio, el chingón, el que lo sabe todo y, pues, parece pertinente que tú digas estas cosas también.
Está bien, está bien. Ay.
Lo que quiere decir esta definición... es que a la música se le llama corrido porque se toca en chinga y sin temor a reventar una cuerda de la guitarra, y a la letra se le llama jácara. ¿Y por qué jácara? Pues...
¿Qué? ¿Otra vez?
Sí, ándale, ya no, vas, rápido.
No, pero es que ¿cómo voy a decir
esto está más fácil.
Raras.
Esto está más
fácil. ¿Pero por qué yo?
Porque a la gente le caes bien y te quieren escuchar. Órale, vas.
Jácaras. romance octosílabo que trata de la vida de malhechores y rufianes.
Sí, estaba más fácil, tienes razón.
Ah, pero luego a chillar, ¿no, cabrón? Claro que ya desde hace un chingo de tiempo la palabra jácara cayó en desuso, y con decir corrido se entiende que estás hablando tanto de la música como de la letra. Y, hablando de la letra, como bien se dijo en la definición, los temas que se tratan son batallas, hazañas, muertes trágicas, historias de bandoleros y gente valiente, asesinatos, ejecuciones, desastres naturales, accidentes, eventos políticos, venganzas y crímenes pasionales. se trata generalmente de usar un lenguaje más bien poético, no tan crudo, porque finalmente son canciones épicas como las que hacían los Minnesingers en la Edad Media. Por eso existen corridos sobre lo que hizo, por ejemplo, Villa y Zapata o lo que les pasó en batalla. El motivo por el cual el corrido fue el género más popular es porque en aquella época la mayoría de la gente era analfabeta y la única forma que tenían para enterarse de qué chingados estaba pasando entre todo el puto desmadre fue por medio de la música. Claro que no todos los corridos eran noticiosos. También lo sabía para echar desmadre. Un claro ejemplo es la cucaracha, que mucha gente cree que esta palabra se refiere al movimiento revolucionario, pero no. La cucaracha es el apodo que le pusieron a Venustiano Carranza, porque como era chaparro y siempre andaba con su gabardina café, pues parecía cucaracha. Otra cosa que probablemente no sabías de esta canción es que no es un tema original. Es una adaptación de un corrido español que habla sobre el enfrentamiento entre moros y cristianos. En la segunda temporada de este maravilloso y glorioso podcast, hablé sobre el movimiento musical llamado nacionalismo. Bueno, pues a Latinoamérica este movimiento llegó con cierto elegante retraso, pero de un modo muy bonito y original. Pues los latinos somos chingones, no mamen. Lo que se hacía en Europa era tomar algunos elementos de la música tradicional y con eso crear rolas nuevas. Aquí en México y luego en otros países como Cuba y Argentina, se crearon las orquestas típicas, que tomaban las rolas populares tal cual eran, les daban su shineadita y listo. Ya eran aptas para que la gente bonita las escuchara. Claro ejemplo de esto es Aires Nacionales Mexicanos, del autor Ricardo Castro, que es lo que está sonando en este preciso momento. Pero bueno, volviendo al tema, la música popular en México eran el corrido y las canciones campiranas como principales. Otros géneros más tradicionales como el son o el guapango, el jarabe u otros tantísimos quedaron un poco rezagados. Hasta que ya en la década del 30, cuando la cosa ya se calmó, se retoman todos estos géneros. El corrido pierde un poco de popularidad porque ya no es tan necesario y se crea la música ranchera. Bueno, realmente no se crea, solo cambió de nombre y de agrupación. Antes de 1930, a la música ranchera se le conocía como canciones campiranas. Después de la Revolución y la Guerra Cristera y todo el puto desmadre ese, ya había un poco más de apoyo para el pueblo, ¿sí? Cabrón. Y como por qué no, les regalaron un mariachi para adornar sus canciones. Además, se les ascendió de ser campiranos a ser rancheros. Por eso también su música dejó de ser campirana, simple y culera, y pasó a ser ranchera, ruidosa y chingona. Claro, como lamentablemente en México no se nos da muy bien eso del clasismo, la música ranchera era para uso exclusivo de la clase baja. La clase alta, por otro lado, tenía el bolero.
Una música muy fina, muy chula de bonita, en donde los músicos y cantantes tienen estudios profesionales y bla, 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 bla. Además, era un lujo importado, traído de las cálidas y tropicales tierras cubanas. Lo que pasó es que a la comunidad internacional le gustó muchísimo la música ranchera. Por tanto, el mariachi ganó una popularidad que te cagas. Y mientras que los de la alta sociedad estaban acá de... ¡Pero es que el bolero mexicano es hermoso! ¡Miren, tenemos a Los Panchos, Los Haces, María Grever, Agustín Lara! Todo el mundo les dijo, sí, y está muy bonito, felicidades. Pero el bolero es de Cuba, tú no estés chingando y danos mariachi. Y es por eso que Mariachi Vargas de Tecalitlán saltaron a la fama internacional, así de la noche a la mañana.
Es tiempo de confesión.
Me caga el mariachi. Sí, lo dije, y ya sé, pésimo mexicano. Eso es altísima traición a la patria. Decir eso es mucho peor que quemar y orinar la bandera y debería ser desterrado. Me vale madre. Me caga el mariachi y tú estarás diciendo primero los Beatles y ahora el mariachi. ¿Qué buscas? ¿Perder seguidores? Porque así es como se pierden seguidores. Y no quiero eso. Simplemente me caga el mariachi y los Beatles y Bob Dylan, pero bueno, ya basta. Y bueno, básicamente de los 30 a los 50 en México todo era ranchera con mariachi y boleros con trío. De pronto por ahí un poquito de danzón, pero no. Ranchera con mariachi y boleros con trío. Y así como en México estaban las rancheras y en Cuba y en México también el bolero, en Colombia tenían la cumbia y en Argentina y Uruguay el tango, que son muy distintos entre sí y dependiendo la región en que te encuentres uno es mejor que otro porque es el tango original el que primero se inventó. No me maten, por favor, no quiero iniciar un conflicto internacional. ¿Creíste que no iba a hablar de música gringa en este episodio? Pues sí, sí lo voy a hacer, pero poquito nada más por no dejar, hombre. Muy cercano a la popularización del blues, apareció el country y es que los blanquitos andaban muy alebrestados porque si los morenazos estos ya popularizaron su música rural, ¿por qué demonios nosotros no? Y la respuesta es un poco obvia, pero de cualquier manera lo hicieron, son blancos. Es un poco arriesgado decir que el country nació en respuesta al blues. Pero pues la vida es un riesgo, carnal. Digo que es arriesgado porque no es tanto una respuesta, sino más bien una apropiación. Y además, pues bueno, el blues habla sobre las desventuras de un pobre individuo maltratado desde el nacimiento, consecuencia del color de su piel. Y entonces los blanquitos dijeron, a ver, somos pobres, sí, somos individuos también. Pero así que tú digas, ¿maltratados? Pues la verdad, no. Por eso los primeros artistas country que se dieron a conocer por ahí de 1920 hablaban sobre lo bonito que era vivir en el campo con las florecitas y las vacas y los conejos y los esclavos. Las letras estaban más enfocadas al tengo y lo presumo para que te dé envidia, posdata viva Cristo Rey, porque claro que además de presumir sus paisajes, muchas otras rolas eran de corte religioso. En esta primera generación de campiranos tenemos a The Carter Family, Uncle Dave Macon, Jimmy Rogers y bueno, otros. Y cabe mencionar que los ensambles eran grandísimos comparados con los demás géneros de música popular. Había dos o tres guitarras, mandolina, banjo, contrabajo, percusiones y cuanto pinche instrumento pudieran meter. Con el cambio de década, el country sufrió algunos cambios. La función principal del country durante la década de los 30 fue evitar que la gente se suicidara por la Gran Depresión. O sea, la depresión económica, no por un trastorno depresivo mayor.
Bueno, también, pero más que otra cosa por lo del desplome de la bolsa de valores y esas cosas. Bueno, durante los 30 y parte de los 40, las letras ya eran más...
Échale ganas, todo va a estar bien, vamos a salir de esta, no te agüites, gente, vamos a bailar y echar desmadre, pues date viva Cristo Rey.
En esta época fue cuando nació la música de vaqueros y el western. Todo iba muy bien hasta que cae la Segunda Guerra Mundial y todo valió verga. Todo el espíritu positivo y fiestero del country se fue al mismísimo carajo mismo. Ahí fue cuando los blanquitos dijeron, somos pobres, somos sujetos y ya también sufrimos. Pero no iban a dejar que nadie los viera sufrir porque masculinidades frágiles. Así que durante un rato el country se quedó callado y quedó solo la música. O sea, el bluegrass. Poco a poco la voz del country fue regresando y no regresó con muchos ánimos que digamos. Este es el giro de tuerca que redefinió al género. Con un ensamble muy básico de guitarra, bajo, dobro y batería, llega el estilo honky tonk, tomando como principales influencias el estilo western y la música ranchera. A partir de este momento es cuando las letras del country comienzan a dejar de enfocarse en el todo está bien y comienzan a decir, la vida es culera, ya nos dimos cuenta y no hay pa' dónde hacerse. El mayor exponente de este estilo es el grandísimo Hank Williams.
Esta temporada. En Hace No Tanto.
No toques eso, es peligroso.
Historia, biografías, datos curiosos. Jazz, blues, rock, ska y mucho, mucho más.
Por favor, no te vayas.
Hace No Tanto 2022.